Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hasta tu reja vengo, amada mía, por tu cariño que yo ansío tanto. Escucha el eco de mi triste canto, es el emblema de un cálido amor. Bella mujer de angelical ternura, tus ojos tienen mil encantos presos en el sopor de aquellos besos. Quisiera mi alma morir mejor. No oís como llora mi triste guitarra, que un dolor amargo es el que te imploro hoy al deshojar esa margarita. La última hojita me dijo que no. Al verla vivita, mi amor aumentó.
Los Tecolines fue un trío formado en el año de 1950 por los hermanos Sergio y Jorge Flores. Tienen más de 500 canciones grabadas y cuentan con una gran aceptación en todo el continente americano, así como en Japón. Con ellos escuchamos la canción Besos de Plata.
Que siempre hace rondelas para tu hermosura, mas esta noche no sé si es locura la que me indujo llegar hasta aquí. Busco ese sol de tus miradas hondas, no sé si abrigas en tu pecho nieve. No hagáis que sea mi vida breve, yo te idolatro con frenesí. No abrís mi sultana sin duda ninguna, que un rayo de luna entra a tu ventana para acariciarte en mi serenata. Con besos de plata tu boca sensual, tus ojos divinos, mujer inmortal.
SEMADED entregará 5 camiones recolectores de basura en la región. En Mezquitic, 62.2% de la población mayor de 15 años es analfabeta. 90% de avance para certificar al CECITEC Colotlán como escuela saludable. Listos los planteles municipales de cambio climático en la zona. El ingeniero Ernesto Crispín Rubio ha trabajado en Zagarpa 40 años ininterrumpidos. En este lapso formó una familia y convirtió a Colotlán en su segundo hogar. En la sección El Perfil conoceremos parte de su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y además les recuerdo que pueden comunicarse a nuestra cabina. Los números telefónicos son 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto recibimos y atendemos sus llamadas. Quiero también recordarles que el camión de mastografías se encuentra durante esta semana ubicado en Santa María de los Ángeles, para que aquellas mujeres que tengan que practicarse este estudio, pues acudan ahí en Santa María, a donde está el camión de mastografías. Les recuerdo rápidamente que hay que ir llevando la póliza, la copia de póliza de seguro popular, copia de credencial del INE, cartilla de la mujer, no aplicarse ningún tipo de cosmético en la zona de axila, también ir depiladas y asistir de preferencia con ropa cómoda, que sea en dos piezas. Esto para la gente de Santa María de los Ángeles, del 23 al 27, del 16 al 20. ¿Cómo me hago enredos yo sola? Lupita, buenos días. Platícanos sobre esta entrega de camiones recolectores de basura que realizará la SEMADET a municipios de la región. Te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días a ti, por supuesto, que a toda la audiencia. En efecto, con recurso de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a través de la gestión de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, la GINOR, 5 de los 10 municipios que conforman esta zona recibirán una unidad recolectora de residuos. Así lo detalla Iván Homel Bernal Ornelas, director de la GINOR.
Respecto a esos 3,950,000 pesos gestionados que se van para los camiones, ahora sí que para operar los residuos sólidos de cada municipio en una primera etapa, ¿no? Porque vamos a seguir trabajando.
¿Este recurso de dónde sale?
Bien, este recurso viene de la bolsa de la SEMADET.
¿Qué municipios son?
Es Santa María, Totatiche, Villa Guerrero, Chimaltitán y Júcar.
La necesidad de un camión que facilite los procesos de recolección, el trabajo y eficiencia con la que realizan la separación de residuos y tratamiento final de los mismos se suman a la lista de aspectos que consideraron para priorizar dicha entrega.
Se viene observando, pues, en el análisis que la GINOR hace de la temática ambiental, que todos los municipios carecen de este tipo de muebles para hacer una recolección adecuada. Se armó un inventario en qué condiciones estaban, cómo funcionaban, las descomposturas, un programa más o menos así visualizando toda la problemática general. En base a los resultados obtenidos, se asignaron los municipios que tenían prioridad, pues, por cómo estaban trabajando.
Los municipios beneficiados recibirán la unidad recolectora una vez que transcurran los procesos de licitación y se adquieran los camiones, señaló el director de la GINOR. En Santa María, Totatiche, Villa Guerrero, Chimaltitán y Huejúcar se tendrá además que ajustar o implementar campañas de recolección, explicó.
Nos vamos a dirigir con cada director de ecología para tratar de ajustar campañas con separación de basura, orgánico, e inclusive también ver la manera de que ya inicien a trabajar su composta, ¿no? Entonces, no solamente es el camión, sino que es darle continuidad a otros procesos que de repente se han dejado de manera secundaria.
Las unidades próximas a adquirir y entregar serán vehículos compactadores con una capacidad de 4 toneladas. Aunque se trata de un camión pequeño, Bernal Ornelas considera que la obtención de los mismos permitirá a los municipios un mejor tratamiento de los residuos. Ana Cristina, esta es la información. En esta primera entrega y con recurso de la SEMADET será Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero, Chimaltitán y Huejúcar quienes reciban estas unidades recolectoras de residuos.
Lupita, pues muchas gracias. Ahí está, pues, la buena noticia para estos 5 municipios que se verán beneficiados con la entrega de camiones recolectores de basura por parte de SEMADET.
Así es, Ana Cristina. Comentar nada más que el entrevistado estima que en un máximo de 2 meses, esto por los procesos de licitación, bueno, pues podrían ya estar entregándose dichas unidades, 5 al mismo número de municipios aquí en la región.
Te agradezco la información. Vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más. Al regresar en señal informativa, en Mezquitic, 62.2% de la población mayor de 15 años es analfabeta. Y 90% de avance para certificar al CECITEC Colotlán como escuela saludable.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alejo, Eduviges y Marcelina. En 1861, tras la Guerra Civil de los Tres Años, el presidente de México, Benito Juárez, decreta la suspensión del pago de la deuda externa y pública por 2 años, lo que da pie a la pretendida intervención de Gran Bretaña, España y Francia. En 1928, el presidente mexicano para el periodo 1928-1932, el general Álvaro Obregón, es asesinado en la Ciudad de México por el fanático religioso José de León Toral. Nace el 19 de febrero de 1880. En 1940, nace el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, uno de los pintores mexicanos de la actualidad más reconocidos en el mundo por sus obras fantásticas y coloridas, entre las que se encuentran El Pochote, La Cangrejera y Aguafuerte Dos Platos.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 50 centavos y se vende 19 pesos con 30 centavos. El euro se compra 19 pesos con 96 centavos y se vende a 23 pesos con 7 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Mezquitic es el municipio de la zona norte con más rezago educativo, mientras que Colotlán es el que menos índices de analfabetismo presenta. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, les comento que según cifras del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en Jalisco, el municipio de la zona norte de la entidad que presenta mayor rezago educativo en personas mayores a 15 años es Mezquitic y Colotlán el menor. De ello nos habla Rodolfo Rivas Valdés, coordinador de zona del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos en Jalisco.
El número uno, sin duda alguna, es Mezquitic. Es un municipio extensivamente grande, con mucho territorio que recorrer, comunidades muy alejadas, y ahí, por ejemplo, tenemos de 11.839 habitantes, tenemos 2.689 personas que corresponden al 22.7% que no sabe leer y escribir. Tenemos también 2.488 que no tienen primaria y 2.185 personas que no tienen secundaria. Es decir, Mezquitic, estamos hablando de que el porcentaje de población en rezago educativo es del 62.2%. Y ahí es una brecha muy grande. Son dos culturas, la mestiza y la wixárika, pero el problema está en las zonas wixárikas, ¿no? Es donde radica aún más. El que tiene menor obviamente es Colotlán, tiene un 38.3% de su población que está en rezago educativo. Con 13.500 habitantes, 497 personas no saben leer y escribir, corresponde al 3.7%. Hay 2.147 personas que no tienen primaria y 2,527 que no han terminado la secundaria, para tener un rezago total de 5,171 personas.
El entrevistado reconoció que en el tema de educación hay mucho camino por recorrer. El rezago con el que se cuenta en esta región es difícil de combatir debido a las características demográficas, y lo inaccesible de algunos municipios no permite dar atención especializada.
Andamos mal porque la densidad demográfica, la geografía, los lugares tan inaccesibles nos generan un reto al doble o al triple de otras zonas conurbadas que tienen la densidad demográfica más a la mano y que pueden dar una atención más pronta y expedita. Nosotros tenemos que llevar el servicio de Linea a lugares que están a 10 horas de distancia de la cabecera regional. Por lo regular, cualquier comunidad tiene, o cualquier municipio tiene, localidades muy alejadas, que estamos hablando de 1, 2, 3 horas de distancia. Y eso pues representa un reto operativo muy, muy grande. Aparte, el presupuesto que tenemos no nos alcanza, la cobija no alcanza para estar llevando atención a las zonas más alejadas.
Rivas Valdés señaló que en la actualidad todos los niños tienen acceso a la educación y que el analfabetismo es más común en personas adultas.
La zona norte, como estrategia nacional, estoy hablando de, es un problema de nación, sí necesita un proyecto específico y encaminado a la zona norte, principalmente a Mezquitic, a Bolaños, Chimaltitán y Huejoquilla el Alto, que es donde tenemos localidades más alejadas. El analfabetismo va a la baja de una manera muy paulatina. Ya no tenemos niños que no entren a estudiar. La mayoría de la población analfabeta en la zona norte corresponde a personas que tienen 30, 40, 50, 60 años o más, que no hubo la oportunidad de estudiar y así se quedaron en ese rezago educativo. Pero decir que hoy en día las nuevas generaciones, los nuevos niños, se estén quedando sin saber leer, no se está dando el caso. O sea, hay casos muy aislados, pero ya esas cifras no están engrosándose.
El analfabetismo es un problema social del cual todos tenemos que tomar cartas en el asunto. La marginación educativa debe ser erradicada, ya que también es un problema que vulnera y viola los derechos de los individuos. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, y tenías algunas estadísticas para compartirnos.
Así es, justamente me comentaba también el entrevistado que Santa María es un caso particular, ya que aunque está a la cercanía pues prácticamente de la educación, de la infraestructura, de que existen los planteles, cuenta con un 58.1%. lo que significa que pues está elevado en comparación de otros municipios que a lo mejor están un poco más inaccesibles, que no cuentan con planteles cercanos. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja que está el centro universitario, que tenemos varios planteles educativos, y en el caso de Santa María también, pero en la última encuesta realizada, pues se arrojó esto, el 58.1% son personas analfabetas.
Pero, según entendí en la información que nos compartes, está enfocado en grupos de 30 años en
Así
adelante,
es.
¿Verdad?
Es no, donde de 15 está. Años. De 15 años en adelante. Él refería que la población de 30 años en adelante es comúnmente quien más, donde más rezago educativo existe o más analfabetismo, pero la encuesta va enfocada a personas de 15 años en adelante.
¿En general o esta de Santa María?
En general okay. Todas, sí. Y, por ejemplo, lo que refería, el municipio de Mezquitic es el que presenta más rezago educativo con el 62.2%. Y ya escuchábamos, 2,689 personas son analfabetas, de las cuales 2,488 no tienen la primaria y 2,185 no tienen la secundaria terminada.
Así es que es importante precisar, pues, cuando existe un rezago, se trata de personas que no pudieron continuar con sus estudios, ya sea de primaria, de educación básica, superior, media superior, pero hablando de analfabetismo, estamos considerando a las personas que no saben leer y escribir.
Así es.
¿verdad? Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información que nos compartes. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación, regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Usan el virus de la polio para alargar la vida de pacientes con un tipo de cáncer cerebral. De todas las variedades de tumores cerebrales, el glioblastoma es uno de los más comunes y también de las más malignas. Pero ahora, investigadores del Duke Cancer Institute han desarrollado un nuevo tipo de terapia que podría alargar la vida de los pacientes con este tipo de cáncer. Y los resultados de los primeros ensayos resultan bastante esperanzadores. La terapia utiliza una versión modificada del virus de la polio, del que han eliminado su capacidad para provocar la enfermedad, pero que puede infectar a las células tumorales provocando una respuesta inmune. De los 60 pacientes que se sometieron a las pruebas, el 20% seguían vivos 3 años después, frente a tan solo un 4% de los que componían el grupo de control que no fue sometido a este tratamiento. La cifra es baja, pero parece alta si se la compara con los índices de supervivencia normales para los casos de glioblastoma. Se estima que quienes fallecen por este tipo de cáncer sobreviven de media un año y medio al diagnóstico inicial y un año en los casos de reaparición del tumor. De todas formas, es necesario realizar más experimentos, entre otras cosas para ajustar la dosis, ya que en algunos casos, los pacientes que recibieron el virus modificado de la polio tuvieron efectos secundarios, tales como hinchazón del cerebro y convulsiones. Además, los investigadores tienen aún que buscar respuesta a una cuestión crucial: ¿por qué solo ha funcionado en el 20% de los voluntarios y no con el resto? Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y, por supuesto, por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana, enviando saludos cordiales hasta Torreón, Bolaños, Estados Unidos y, por ejemplo, aquí en Colotlán también, que es donde se encuentra familia del ingeniero Ernesto Crispín Rubio, esperando precisamente la transmisión del perfil que tenemos preparado para esta ocasión, en el que el ingeniero nos comparte sobre su trayectoria de 40 años ininterrumpidos trabajando para Zagarpa y, bueno, pues también su historia de cuando llegó a Colotlán y formó una familia. Vamos a escuchar. En el ejido 20 de noviembre, comunidad de Matamoros de la Laguna, Coahuila, el 25 de abril de 1954, nació Ernesto, el descendiente más pequeño de la familia Crispín Rubio. Mientras que su mamá se encargaba del hogar y su papá de las actividades del campo, Ernesto crecía entre obligaciones escolares, juegos, travesuras y amigos. Beneficios que trae consigo la niñez, etapa que recuerda con especial agrado y un asomo de nostalgia.
En el ejido, cuando yo estaba chico, no había luz, entonces jugábamos en la noche, normalmente, y con miedito, porque pues no había luz. Entonces nosotros, había un joven ahí que se dedicaba a hacer carritos de alambre, y le poníamos nuestras estopas en la noche y le prendíamos petróleo, y era nuestra luz, que me acuerdo mucho de ello, que dale, que esa no choca y que sí choca, y bueno, se chocaban todos los alambres, ¿no? Otra de las cosas que me acuerdo es que allá había muchos algodonales y los aviones fumigaban Y nosotros, ¿qué íbamos a ver? Pasaba el avión y íbamos y nos tiramos de panza en los surcos del algodón. Pasaba el avión por arriba, nos chorreaba de insecticidas, pero pues qué sabíamos. Y pues a escondidas, de luego, ¿no? Pues los papás no nos dejaban.
Crecer en un ejido limitó sus posibilidades de estudio, pero no su intención de asistir a la escuela para cursar el quinto y sexto grado de primaria. Ernesto caminaba 4 kilómetros diarios, un recorrido que siempre realizaba acompañado de sus amigos, según comenta.
Mi escuela la hice ahí en el ejido hasta cuarto año, porque no había para más. Era una escuela incompleta. Hasta cuarto año, y quinto y sexto nos fuimos a otro ejido que está ahí como a 4 kilómetros. Íbamos y veníamos a pie. Los que salíamos de ahí, pues teníamos que ir a la otra escuela, y pues todo el grupo nos íbamos y veníamos a pie. Era el turno aquel entonces de la mañana y la tarde, de 9 a 1 y de 3 a 5. Entonces íbamos en la mañana, regresábamos a comer, nos íbamos otra vez y regresábamos ya a las 5 o 6 de la tarde.
¿Y cómo fue tu época, ¿verdad?, estudiante?
No, bueno, pues había que ponerle ganas, había que corresponder a la familia que nos estaban aportando el apoyo para estudiar, ¿verdad?
Ernesto tenía 10 años cuando un problema financiero afectó la solvencia económica que prevalecía en su hogar. Fue entonces que comenzó a trabajar sin descuidar sus tareas escolares.
Mi papá nos levantaba a las 6 de la mañana, y como eran puros algodonales, una de las tareas más rudas que tenía algodón ahí para nosotros era el desaije. La siembra del algodón lo hacían a chorrillo, y a chorrillo se le llama de que está muy seguida la semilla plantada y salen las plantas muy juntitas. Entonces el desaje era separar las plantas, ir a quitar plantas para darle espacio a las que quedaron ahí. El algodón medía 15 o 20 centímetros de altura, entonces había que sacarlo del suelo, y pues hay que irse uno inclinado hasta abajo. Entonces los primeros días era un sacrificio hasta para ir al baño, porque bien dolorido de la cintura y de las piernas y todo.
La niñez dio paso a la adolescencia, y en esta fase el deporte, especialmente el fútbol, se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos, una actividad que lo llevó incluso a ganar competencias que organizaban de ejido a ejido.
Humilde y trabajador.
¿Era solo escuela y trabajo, o había también?
No, bueno, había diversiones. Por ejemplo, ya cuando la adolescencia pues se atraviesa el deporte, ¿verdad? Empecé yo a jugar fútbol ahí en el rancho, en el equipo del rancho, y ahí le dimos duro y macizo al fútbol hasta que salimos de ahí del ejido, que fue saliendo la prepa. Jugaba en un equipo que tenían una liga de los diferentes ejidos. El 20 contra el Cuije, por ejemplo, el 20 contra Maravillas, el 20 contra Santana. Entonces sí había trofeos, había carambazos también.
¿Era peleonero, dice? No,
yo no he sido así peleonero, de bravucón y esas cosas, no, siempre he respetado la gente. Así
pero es. Si se no a los carambazos,
¿sí? Bueno, pues si no había que enfrentarle, pues había que correr, los campos están muy grandes.
Ernesto Crispín Rubio es ingeniero agrónomo egresado de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, hoy extinta. Una carrera que eligió por la influencia del lugar donde creció, pero también porque en esa institución estudiaba uno de sus amigos.
Con miras, pues, de irme a estudiar una carrera agronómica, o sea, de ingeniero agrónomo. Y se me logró, precisamente.
¿Por qué eligió esta carrera? ¿Por el ambiente donde creció?
Pues sí, fue básicamente por la mesa donde crecí, entre el algodón, entre las viñas, entre el maíz, entre el nogal, entre ve limpia y ve traer la pastura para el caballo y ve esto y lo otro, y que los aviones fumigaban, ¿no? Bueno, ¿para qué le echan esos líquidos o qué hay, ¿no? Entonces, ¿no? Pues me incliné por eso. Y porque un compañero que es mayor que yo, también ya estaba en esa carrera agronómica y pues hay que seguirlo.
¿De dónde estudió su bachillerato y la ya universidad? ¿Qué tan retirado estaba ya de su casa?
Muy retirado, porque la agronomía la hice en Ciudad Juárez. Y de Torreón a Ciudad Juárez en el camión, en aquel entonces hacían como 14 horas. Y nos íbamos allá.
Batalla contra el tiempo.
En diciembre de 1977 presentó su examen profesional. Posteriormente, y con la intención de incorporarse al ámbito laboral, ejerciendo su ingeniería, se dedicó a tocar puertas en Juárez y Torreón, pero fue en México donde recibió una oportunidad.
Fui a Torreón, me fui a la casa y no, pues ahora hay que chambearle, hay que buscarle. Ahí anduve en Torreón, nos encontramos. Vamos a México, anduvimos en México tocando puertas, por ahí algunas empresas, otras dependencias de gobierno. Y en eso que nos dan el pitazo de que estaban contratando gente en una nueva dependencia de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, una nueva dirección general que estaban abriendo cuando inició el periodo de López Portillo. Generaron esa nueva dirección, nos dieron el pitazo y nos fuimos. Ahí había muchos de todos lados de la República, pues haciendo solicitudes y todas esas cuestiones. Y sí, finalmente nos contrataron. Me contrataron a mí a partir del 1 de agosto de 1977.
Contratado como subjefe de distrito de operación en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos SAR, ahora Zagarpa, y después de analizar la distancia entre su terruño y su futuro lugar de trabajo, Ernesto optó por venirse a Colotlán. Pronto se percató de que la realidad superó su expectativa.
En la escuela sonaba mucho lo del estado de Jalisco, como suena todavía, allá en Juárez. Cuando me dijeron, no, puedes escoger a dónde, ¿cuántos distritos hay en Jalisco? Pues hay 10, había 10 distritos de temporal, así se llamaban. ¿Cuáles son? Pues que que el otro. Y dije, bueno, me voy a una parte de Jalisco, pero que no esté tan lejos de Torreón. Vi la ubicación de los distritos y vi Colotlán, cerquita de Zacatecas, y luego el mapa tenía la carretera en rojo, que significa que estaba pavimentada. Dije, no, pues de aquí son 2 horas. Ahí, a Colotlán. Miren mi oficio y Dios que te ayude, vámonos. Y el camión, ¿no? Ya lo ubiqué, compré mi boleto y... No, es 2 horas ahorita. ¿Qué tanto es? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Salí a las 5 ya, a las 5:15, y llegué a las 11 de la mañana a Colotlán.
Al lomo de sus caballos, la fiesta se celebraba.
Ernesto no cree en el amor a primera vista, tampoco en la pareja perfecta, pero en el destino sí. Desde hace 39 años está casado con Ofelia Bugarín, la mujer que conoció a su llegada a Colotlán.
La conocí el mismo día que llegué a Colotlán, porque a la oficina que le digo que llevábamos, donde estaba el ingeniero Ávila y la señora Patti, llegué yo primero y como a los 20 minutos llegó ella ahí. Más que ella ya conocía a Patti, pues ella es de Bolaños, entonces ya tenían acercamiento, ya tenían amistad, ya la conocía. Cuando empezamos nuestra relación ya más, fue en esos bailes de gala que había para el 13 de septiembre. Llevamos en agosto nosotros, y el 13 de septiembre siguiente, al mes siguiente mes, que fue aquí en la Casa Hidalgo, ahí fue el baile de gala, y que de traje, y que de, no, pues yo no traigo saco ni corbata, préstame una, y a los compañeros y todo eso. Nos fuimos al baile los compañeros y yo, y fuimos ahí buscando a ver quién veíamos, pero aquí está esta, aquí ando batallando. Ahí, como dicen por ahí los chavos, ahí pegamos el chicle.
Establecido en Colotlán y siguiendo el curso natural de la vida, Ofelia y Ernesto procrearon a su primer hijo. Sin embargo, un mes después del alumbramiento, el pequeño enfermó de gravedad y lamentablemente perdió la vida.
El primero que se nos murió a los 30 días de nacido. Eso sí, muy duro, porque se nos murió en carretera. Nosotros nos lo dieron de alta en Zacatecas, lo trajimos aquí. No se alivió, la verdad, no lo dieron de alta, porque ya sabían que se iba a morir. Y llegamos con él aquí. Estaba mi mamá en ese entonces aquí con nosotros. Vino a ver precisamente porque estaba enfermo. En la noche nos dice ella, ese niño está malo, necesitan sacarlo. No, pues en la mañana madrugamos a Guadalajara. A las 4 de la mañana, pues había que irse unos tajeres. No, ha sido malo. En Islaucán del Río, me dice Ofelia, se está muriendo el niño. Y digo, ¿cómo que se está muriendo? Sí, sí. Ya no le des tan recio, dice. Cabrón. Y cruzando el puente, lo empezó a bautizar. Destapó el biberón y ya le hizo el ritual ahí. Y le puso mi nombre. Pasando ahí el puente de Guadalupe, ¿sí no que se llama? El puente ese de Islahuacán del Río. Y ya lo vimos. Ay, sí, ya se murió. Me
están... La pérdida de su primogénito es sin duda alguna el momento más triste que ha vivido el ingeniero. A pesar de aquel lamentable suceso, Ernesto y Ofelia formaron una linda familia conformada por ellos y sus 5 hijos. Por méritos propios logró ascender a un mejor puesto. Actualmente es subjefe regional del Distrito 8 de Zagarpa y recientemente fue galardonado por 40 años de servicio ininterrumpido.
El logro de que yo le hice la lucha de escalar un puesto más en el que estaba, ya tenía yo pues, muchos años, y concursar con otros compañeros, amigos, pues, concursando pues, a ver a quién se le daba la oportunidad. Y me gané ese concurso de la barca, bueno, me dio mucho gusto, me dio satisfacción de obtener un logro, ¿eh? Y pues ahí estamos ahorita, ¿no? Recién 40 años pasan muchas cosas. Abrazarlo.
Ernesto está convencido de que su vida laboral está próxima a concluir y aunque no ha pensado en su jubilación, cuando ésta llegue, le gustaría abrir un negocio relacionado con la agricultura, ramo al que se ha dedicado toda la vida.
Si un día recuerdas al viejo que se preocupó.
Además de disfrutar de su trabajo, le gusta escuchar música y cuando sus obligaciones se lo permiten, regresa al terruño a visitar a la familia.
A tu madre, pídele uno de tantos.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. ¿Cómo estás, Raimundo? Buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Pues te escuchamos con el pronóstico del tiempo y además con los detalles de la supertormenta que tuvimos anoche. ¡Qué maravilla, diría yo! Platícanos.
Así es, Ana Cristina. Mira, comenzamos por el pronóstico general. Tenemos la onda tropical número 17 sobre la península de Yucatán. Tenemos la onda tropical número 16 en el sur del país y un canal de baja presión desde el noroeste y hasta el occidente de México, que es quien nos está provocando este potencial de lluvias, que como ya bien lo mencionabas, la tormenta del día de ayer es debido a este canal de baja presión que se extiende prácticamente desde el noroeste del país hasta el occidente y suroccidente de nuestra República Mexicana. Nos va a provocar lluvias de moderadas hasta fuertes, acompañadas de actividad eléctrica con posibilidades de granizo. Se esperan lluvias intensas para Sonora y Sinaloa, fuertes para Durango, Nayarit, Jalisco y Michoacán, moderadas para Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, y ligeras en el resto del país. En el pronóstico de temperaturas, Ana Cristina, Jalisco, Colima y Guerrero se mantienen entre los estados que se esperan todavía temperaturas cercanas a los 35 grados centígrados. Para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo mayormente nublado. Por la tarde se esperan tormentas de moderadas a fuertes en la región, con actividad eléctrica e incluso posibilidades de granizo. Tenemos todavía temperaturas calurosas, esperamos máximas entre los 27 y los 30 grados centígrados y mínimas entre los 12 y los 15 grados centígrados, con vientos de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Y efectivamente, Ana Cristina, pues la tormenta de ayer es debido a esta zona de inestabilidad en la que se encuentra la región norte de Jalisco. Y el día de ayer, por la noche, tuvimos una lluvia de 104.5 milímetros. La verdad es que para los periodos de sequía prácticamente de 8 días que habíamos estado teniendo en las semanas anteriores, pues prácticamente esto viene a regularizar un poquito la humedad en el caso de la agricultura, Ana Cristina.
Raimundo, ¿con qué podríamos hacer el comparativo para que nos quede más claro la equivalencia de estos 104.5 milímetros?
Sí, Ana Cristina, mira, habíamos hecho el comparativo ya por ahí en ejercicios anteriores. Un milímetro de lluvia corresponde a un litro de agua en un metro cuadrado. Entonces, si hacemos el comparativo, estaríamos hablando de arriba de 100 litros por cada metro cuadrado. Es decir, si lo transformamos en garrafones de agua que son de 19 litros, pues haz de cuenta que tiramos poquito más de 5 garrafones de agua en un metro cuadrado.
Fue importante, ¿no?, la cantidad de agua que se captó ayer.
Así es. Si recordamos que una lluvia promedio en todo lo que es el periodo de lluvias, el temporal de lluvias, lo tenemos entre 650 a 700 milímetros, una lluvia normal para un periodo, pues estamos hablando de que el día de anoche llovió una sexta parte de lo que normalmente nos llueve en un temporal, Ana Cristina.
Excelente, Raimundo. Lo triste en este caso es que no se capta, no se desperdicia la mayor parte de este líquido.
Así es, lo más seguro es que toda esta precipitación que cayó pues fue directamente hacia el río y efectivamente no hay mayor aprovechamiento más que la absorción que pueda tener el terreno en sí y los mantos acuíferos en un momento dado, pero efectivamente mucha de esta agua se desperdicia. Te comento, con estos milímetros del día de anoche tenemos ya 370 milímetros en lo que va de la temporada de lluvias, pues esperemos lograr ese mínimo que son 650 a 700 milímetros para que sea un buen temporal, Ana Cristina.
Excelente, Raimundo. Además, no es común que las tormentas duren tanto aquí en Colotlán, ¿no? Y prácticamente toda la noche estuvo con lluvia constante y fuerte.
Así es, fue una lluvia fuerte, y sobre todo continua, lo que tú bien comentas, este tipo de nubes que teníamos el día de ayer, que nos generaron también por ahí alguna tormenta eléctrica al inicio, normalmente este tipo de lluvias continuas nos las dan otro tipo de nubes más estratificadas, un poquito más altas, y pues incluso, ¿no?, a veces tenemos lluvia de todo el día, pero un poco más ligera, sin tanta intensidad, y la de noche la verdad es que sí fue un chubasco continuo y que la verdad es que sí, para hacer prácticamente, estaríamos hablando de 12 horas, poco menos de 12 horas, una lluvia de arriba de 100 milímetros, la verdad es que sí es considerable, Ana Cristina.
Así es, y por lo que pude ver en Jerez, la situación fue muy similar, estuve viendo una transmisión en vivo y parecía como en las mismas condiciones, así que supongo que fue algo que afectó de manera regional.
Así es, Ana Cristina, prácticamente esta mancha de nubes que se observa es, como te comentaba, desde los estados del noroeste del país, prácticamente hacia el centro, todo lo que es el occidente, todo lo que es la línea, digamos, del occidente del país, se ven este tipo de nublados y por lo que se ve, pues va a continuar estos días debido a esta inestabilidad que nos está generando formación de nubes y con la humedad que tenemos en estos momentos, pues es muy probable que tengamos tormentas en los días subsecuentes, Ana Cristina.
Raimundo, pues muchas gracias por este reporte. Si hubiera algo extraordinario, estaríamos en contacto contigo, ¿te parece?
Claro que sí, vamos a estar al pendiente. Que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias. Y bueno, comentarles, Radio Escuchas, que estuvimos platicando con gente de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal para saber si había algún reporte de inundación en alguna zona de Colotlán. Y por lo que nos comentan, pues no hubo nada que lamentar. Ojalá que así sea. tal vez algunas personas habitualmente pueden tener problemas de que se mete el agua de lluvia en sus viviendas, pero esperamos que no haya habido ninguna situación importante. Por lo que comenta Protección Civil y Seguridad Pública del municipio, pues fue una jornada, una noche tranquila, a pesar de la cantidad de agua que se captó. Agradecemos a todos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día. Esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.